Qué bueno estar aquí esta mañana, de veras. Compartir con nuestro amigo Howard, estar en su casa, estar con el ejército de chiquitos que hay en su casa y disfrutar estos 3 días con él es una bendición, de veras. Y me acuerdo hace como 2 años, 3 años, no sé, que el servicio en español era bien pequeño. Era en un aulita y allí estábamos y compartíamos. Y ver ya cómo hay hermanos en español es una bendición. Decimos amén. Y yo creo que van a venir más todavía. Así que sería bueno seguir orando para que este recinto se llene de hermanos y hermanas que hablan nuestro idioma español. Qué bueno es el español, ¿eh? Bueno, pasaré trabajo en la noche con el inglés. Mi nombre es Samuel Regalado, pastoreo una iglesia en el oriente de Cuba, una iglesia excelente que Dios nos ha dado hace ya varios años y Dios está haciendo cosas maravillosas allí también. Toda Cuba, Dios está haciendo cosas bonitas en estos tiempos que nos tocó vivir. Soy parte de una generación de cubanos que ha visto las batallas, pero ha visto a Dios también en medio de las batallas. Y doy fe de eso. Y esta mañana quisiera hablar sobre este tema tan importante. Felicidades a todas las mamás que están aquí. Que el Señor te colme de muchas bendiciones y que veas los años del porvenir mejores y con muchas victorias. Así que buscaba en la palabra, y quiero que vayan conmigo a la Biblia, al libro de Ruth. Y cuando hablaba por teléfono con el pastor sobre este día y esta mañana, pensaba en el Señor qué texto traer para bendecir y dejar algún don espiritual a tu vida. Y el Señor me llevó a este libro, al libro de Ruth. Es un libro del Antiguo Testamento y narra una historia tremenda. En esta historia hay fracasos, hay batallas, hay dolor, pero también hay victoria. Y al final este libro cierra como si fuera una obra de arte, porque todo sale bien al final. Y yo quisiera concentrarme en la persona de Noemí. Saben que Ruth siempre se lleva todo el show en el análisis del libro. Pero Noemí, y hacia Noemí quiero concentrarme esta mañana en la palabra y quiera Dios que recibas algo de lo que leemos. Quiero que vayas conmigo a la palabra, al libro de Ruth, capítulo 1, los versos desde el 1 hasta el 5. Dice la palabra del Señor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Hasta aquí la palabra. Si lees esto solo, te das cuenta que hay fracaso y dolor en la vida de Noemí. Y mamá y hermanos que están acá, bueno, la mamá siempre es la que lleva tal vez una dosis un poco más de sufrimiento en casa. Yo no sé si todas las mamás que están acá han sufrido. han vivido experiencias, la hermana se ríe, han vivido experiencias complejas. Por lo menos la que tienes, tuvo 7 hijos, yo me imagino que, por favor, Dios te bendiga mucho, hermano. Sabes que en Cuba no se está teniendo en cuenta eso de tener tantos hijos. Yo quería tener 7 hijos también. Pero mi esposa me dijo, no va, solo 2. Bueno, por eso es que nuestra nación se está envejeciendo, lamentablemente. Porque no hay muchos deseos de tener hijos en Cuba hoy. Muchos saben las causas. Pero la verdad es que la mamá lleva una dosis de sufrimiento que a veces no lleva papá. Y Noemí, mis amadas hermanas y hermanos, es el ejemplo tremendo de una mujer que sufre. El sufrimiento cuando toca nuestras puertas, que nadie lo busca, nadie los llama, nadie le dice ven conmigo, a morar conmigo, el sufrimiento es algo tremendo y difícil en la vida de una persona. Por muchas vías puede llegar el sufrimiento a nuestra casa y puede llegar el sufrimiento a nuestra persona. Bueno, Noemí se va con su esposo a Moab, país pagano, establecen su vida en Moab, pero viene la primera problemática, se muere su esposo Elimelec. Noemí queda viuda. Una viuda en Israel no era fácil la vida. Muchas tenían que mendigar al final de sus días, porque nadie las atendía tal vez como debieran hacerlo. Pero por si fuera poco, a Noemí se le mueren sus 2 hijos. 3 muertes en casa, de 4 o de 6. Y ella queda desamparada, sin sus 2 hijos y sin su marido, solo con sus 2 nueras que de hecho ni son de su cultura porque son moabitas. Es verdad que es una realidad típica y dolorosa de esta mujer. Cualquiera que le pase esto, por favor, ve sinceramente la terminación de su vida a la vuelta de la esquina. Noemí es el ejemplo tácito de alguien que baja al fondo del mar en su sufrimiento. Noemí es la representación del dolor, de verdad. Pero mis amados hermanos y hermanas, hay algo interesante que quiero dejar. ¿Por qué viene la crisis? ¿Por qué viene el dolor? ¿Por qué vienen las circunstancias tristes a la vida de los cristianos, a la vida de los hijos de Dios? Nosotros predicamos de un estándar de vida de victoria. Nosotros predicamos de benevolencia. Nosotros predicamos cuando la persona viene a la fe y le decimos, todo te va a ir bien, todo va a andar bien en tu vida. Y de momentos toca la puerta el sufrimiento. Bueno. Hay algunos destellos importantes que quiero dejar del sufrimiento. El sufrimiento, en estos días, predicaba en una de nuestra asamblea convencional y hablábamos sobre la pastoral bautista de Cuba Oriental, cómo hemos tenido que desarrollar una teología del sufrimiento. Cosa interesante. Una teología del sufrimiento y cómo hemos tenido que batallar contra complejidades sociales, políticas y también espirituales. Pero, ¿qué hay detrás de una crisis? ¿Qué hay detrás de una circunstancia adversa? ¿Qué hay detrás de una encrucijada en la vida? Bueno, primer cosa, a veces Dios la permite para acercarnos más a Dios. No sé si es tu caso, pero cuando han venido circunstancias adversas a mi vida, me acerco a Dios. Soy atraído por Dios, hay una fuerza de Dios que me atrae, que me invita a orar, que me invita a leer la Biblia, que me invita a encontrar caminos en el trono de la gracia. Dependemos más de Él, oramos más, buscamos más de Dios. Por eso no todos los fracasos son tan malos en la vida, pero en la vida de Noemí pudiera haber otro fracaso más. ¿Crees que ya no basta con lo que le ha pasado a Noemí? Mis amados hermanos, cuando miramos la vida de Noemí antes y después, nos damos cuenta que Noemí estaba en el centro del plan de Dios. Que Dios, ella y su esposo tuvieron un plan de vida, pero el Señor se lo estorbó porque Dios tenía otro plan de vida. Otro plan de vida había para esta mujer. Ellos se fueron de su tierra, de su religión, de su cultura, pero Dios, eso no estaba en los planes de Dios. Los planes de Dios eran otros. Y en Noemí nosotros descubrimos que hay veces que nosotros tenemos un plan, pero Dios tiene otro plan. Y el plan de Dios siempre va a ser superior al mío. Él se la va a ingeniar para acercarme a su plan y para quitarme mi plan. Bueno, eso lo podemos ver ahí en Noemí. Después veremos por qué el plan de Dios se cumplió en ellos y no su propio plan. Yo me pondría a pensar, bueno, ¿qué hubiera sido de la vida de ellos si no se hubiera muerto nadie? Si Elimelec hubiera quedado vivo y Malón y Kelión hubieran quedado vivos, se hubieran fundido en la cultura moabita. Se hubieran introducido en los tejidos sociales de Moab y nada más, simplemente se hubieran hecho moabitas, porque la presión del medio le iba a ganar la batalla. Era imposible ser de la religión judía en un país pagano donde se le brindaban los hijos a Moloch, donde se sacrificaban a sus propios hijos al fuego. Y hacia allá se fueron por el hambre. Inmigraron. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro proyecto. Dios tenía otra dimensión de vida para ellos. Y lo podemos notar en todo el transcurso del libro de Ruth, cómo empezamos a ver los vestigios del plan de Dios para estas dos mujeres. ¿Por qué murieron los hombres? Yo no lo sé. A lo mejor eran los obstáculos para el plan de Dios, yo no lo sé. No me atrevo a especular sobre esa situación, pero sí creo que Dios cumplió su plan en la vida de Noemí y en la vida de Ruth. ¿Y por qué creo eso? Porque en la genealogía de Jesucristo aparece Ruth como una de las que Dios usó para la venida del Señor Jesús. Oiga, si esto es importante. Dios de antemano, Dios en su proyecto eterno tenía un plan. El hombre lo quiso cambiar y Dios dijo, no, yo lo voy a hacer. Y Dios obligó a que este plan se cumpliera. Y cuando yo pienso en esto, me pongo a pensar en mí, en mi familia, en mis hijos, en mi iglesia y en las madres de mi iglesia y en mis hermanos. Dios tiene un plan y a veces yo trato de estorbar el plan, pero Dios me obliga a volver a su plan. ¿Dices amén? Eso lo vemos en la Biblia en varias ocasiones. Y aquí lo vemos también. Los propósitos de Dios siempre se cumplen. Los propósitos de Dios en mi vida se van a cumplir. Los propósitos de Dios en tu vida se van a cumplir. Pueda que a veces seamos un poco tozudo, pueda que a veces tiremos a la tangente, pero Dios vuelve a llevarnos al camino por donde Él quiere que nosotros vayamos. Porque Dios es soberano. Bendita sea la palabra de nuestro Señor. Quiero leer un salmo. Número 71, y dejárselo a todas las madres que tenemos aquí, también a los que no somos madres. Salmo 71, los versos 20 y 21. Dios me ha estado hablando en estos días en este Salmo. 20 y 21 dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Se lo dejo a usted para que Dios te bendiga por medio de este salmo, mis amadas hermanas. y mis amados hermanos también. En el libro de Joel, que también quiero dejarle ese otro texto, capítulo 2, libro de Joel, capítulo 2. En el verso 25 y 26 hay otro texto que dice así. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con ustedes y nunca más será mi pueblo avergonzado. El Señor restituirá los años que comió la oruga en la vida de cada uno de sus hijos. Mis amados hermanos, las circunstancias que suceden y no entendemos responden a un plan maestro de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que ante sus propósitos somos llamados. Una de las cosas que más misteriosas para mí de la genealogía de Jesucristo, de las más misteriosas, son las mujeres que encontramos en la genealogía de Jesucristo. Los que han leído la genealogía de Jesucristo se dan cuenta que hay cuatro mujeres en esa genealogía. Tenemos a María, la mamá de Jesús. No hay problema con María. Tenemos a Rahab, aquella ramera de Jericó, que por obra de Dios fue una de las que ayudó a los espías para que no fueran destruidos. Y Dios en soberanía la trajo a Israel, la introdujo en Israel, y por si fuera poco, Rahab se casó con Salmón y fue la mamá de Boaz, y Boaz fue el que se casó con Ruth. Una ramera en la genealogía de Jesucristo. Para mí algo misterioso fue la misma Ruth, una moabita, nuera de Noemí, también está en la genealogía de Jesucristo. Y la cuarta mujer en la genealogía de Jesucristo, que para mí es un misterio, es Betsabé. Y la Biblia dice que Betsabé fue la mujer con la que estuvo David mientras su pueblo y su ejército estaba en la guerra, y él sube al terrado de la casa y mira y la ve desnuda y se acuesta con ella. Y de ahí surge, o de ahí nace Salomón. Ahora, ¿por qué decía que la historia de Noemí representa y cumple un plan maestro de Dios? Porque Dios tenía planes con Ruth y Noemí iba a ser importante en el plan de Dios. Nada más y nada menos que Noemí viene a ser la tatarabuela de David. Por eso, amados hermanos, es como que los hilos de la historia se van estrechando y se van poniendo de acuerdo, y el plan de Dios se va cumpliendo. Mis amados hermanos y hermanas, cuando vienen circunstancias en la vida, cuando no entendemos cosas, cuando no entendemos por qué sucede esto o por qué sucede aquello, recuerda esto: Dios tiene un plan. Siempre será lo mejor para nosotros. A veces no lo entendemos, pero después lo comprenderemos. En la vida de cualquier cristiano vendrán encrucijadas, vendrán circunstancias adversas, vendrán días oscuros, vendrán momentos de tristeza y lágrimas que surcan la mejilla, pero todo eso será para bendición de tu vida y de mi vida. Por esa razón,
Yo soy un convencido de que a los hijos de Dios, los males y los fracasos que pudieran parecerse, al final serán de bendición para nosotros. Usted pueda que ahora mismo esté pensando en su propia realidad. Tal vez ahora mismo pueda que haya una encrucijada. Tal vez pueda que haya un problema. Recuerda esto, de veras. Dios no se olvida. Dios no se esconde. Dios no se aleja. Dios permanece a nuestro lado y lo que parece absurdo está dentro del plan de Dios para bendecirme y bendecir a los míos. Y cuando pase el tiempo y mire el rastro, podré decir gracias Dios por aquello. Gracias Dios por lo que me sucedió. Gracias Dios por esto. Así que todas las cosas le ayudan a bien a los hijos de Dios. Noemí estaba en el plan de Dios. Noemí sufrió. Noemí lloró, Noemí se sintió desamparada, inclusive le dijo a la gente cuando llegó a Israel, no me llamen Noemí, llámenme Mara, estoy amargada. Pero oiga bien, importante tener en cuenta una cosa. Noemí estaba amargada. Noemí estaba triste. Noemí estaba dolida. Pero Noemí no estaba rebelde. Tengamos bien una cosa, se puede estar amargado, se puede vivir un momento de mucho dolor, de mucha angustia, pero la amargura de Noemí nunca la hizo rebelde. Dios le dio capacidad de sufrir, pero no la hizo rebelde. Volvió con humildad y humillada a su tierra. Y se introdujo nuevamente en el plan de Dios. Y entonces Dios, y ahí empieza la historia linda. Entonces Dios, allá no había trigo, y aquí empezó a recoger los trigos. Allá no había cebada, y aquí empezó a haber cebada. Un efa de harina de trigo fue el primer cobro de Ruth, su nuera, el día que había recogido entre los restos de los segadores. Y después viene la hermosa historia con vos. Y después se casan. Y las vecinas le ponen nombre a su hijo. Y su hijo se llamó Obed. ¿Y saben quién fue Obed? Obed fue el abuelo de David. Obed fue el padre de Isaí. E Isaí fue el padre de David. ¿Y saben quién fue David? El dulce cantor de Israel. En algún momento dado, el propio Jesús es llamado hijo de David. Pero cuando tú miras la genealogía, cuando tú miras el proceso de herencia y de descendencia, dices, wow, esta mujer era necesaria en el plan de Dios. Pero con Malón o con Kelión no funcionaría el plan de Dios. Y Dios apartó hombres para cumplir su propósito. ¡Wow! Al final de toda esta historia, mis amadas hermanas y hermanos, Dios siempre está trabajando en nosotros. Mamá que está aquí, pueda que en tu vida haya vestigios de Noemí, pueda que hayan lágrimas, pero recuerda siempre, Dios nunca se olvida de ti. Dios siempre está a tu alcance. Dios es real y bueno. Dios suple las necesidades de sus hijas, de sus hijos. Dios ama a las mamás y las bendice. Y Dios al final crea las bendiciones al punto que no te puedes imaginar que cosas como esas puedan suceder. Para mí, hermanas y hermanos, Noemí representa esa madre en la vida de la iglesia o en la vida social que ha sufrido mucho. Esa mamá que ha sido debilitada por los golpes de la vida. Y no vamos a nombrar los golpes, pero sí una madre tal vez fracturada, por las batallas, pero una madre de la cual Dios no se olvida. Pueda que de esa madre se olviden los hombres. Pueda que aún nosotros mismos oremos por esa mamá, pero hasta ahí. Pero Dios continúa con esa mamá todo el tiempo para bendecirla. Y al final, entiéndase de final, el final de la vida, o entiéndase el final de esa encrucijada, Dios cambia, torna, traspola y hace toda una diferencia del pasado y del presente de Dios. Es como si Dios estuviera trabajando en un tapiz. Es como si la aguja de Dios estuviera poniendo hilos para allá e hilos para acá, y tú y yo estemos mirando el reverso del tapiz. Pero en el momento apropiado, Dios cambia y nos demuestra que hay una figura hermosa diseñada por Él. A todas las mamás que están aquí, que Dios te bendiga poderosamente en este día. Que más que un día, todos los días. Hoy es capaz que recibas regalos, hoy recibes alegría, hoy hay abrazos y besos, pero sería bueno que mañana también. Sería bueno que no hagamos del Día de las Madres algo muy filosófico, sino que todos los días aprendamos a valorar a nuestras madres. Todos los días, esposo, hijos, nietos, etcétera, la familia, aprendamos a valorar la fuerza, la energía, la vitalidad, las lágrimas de esa madre, que es muy posible que brote más lágrimas que el padre. Podemos reducir esta palabra, me queda un minuto, según me dijo Howard. Estoy mirando el reloj. Podemos reducir estas palabras simples a unas pocas definiciones. En la vida cristiana, todo cuanto nos ocurra, Dios tiene el control. Escúchalo bien. Transmítelo a tus hijos. Enséñalo en casa. Dios tiene el control. No hemos creído en un Dios religioso. Hemos creído en un Dios poderoso. En un Dios que está al tanto de nuestras situaciones. Y en un Dios que sabe cambiar las estrategias del diablo en bendiciones para nosotros. Gracias a Dios por ese Dios. Mis amados hermanos, que las circunstancias adversas nunca creen en nosotros tozudez o rebeldía a Dios o a los demás. Noemí es el claro ejemplo que se puede sufrir y ser fiel. Se puede sufrir y ser obediente. Se puede sufrir y regresar de nuevo a los suyos con humildad y sin odio y sin rencor. ¿Por qué sufrimos? Dios lo sabe. En el mundo tendremos aflicción. Los años que comió la oruga, los días oscuros, Dios lo cambiará en días victoriosos. Por ello, que este sea un día para ti victorioso. Y mañana también lo sea. Y todos los días hasta que Cristo venga o hasta que tú partas al cielo, sean días victoriosos. Dios cumple sus planes. Lo que no entendemos, Dios nos lo hará entender. Dios quiere lo mejor para nosotros. Nunca desea lo peor. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo, hermanos. Oremos. Si yo quisiera orar, tomarme un minuto más, quisiera orar y quisiera pedir, si hay alguien esta mañana aquí que ha tenido dudas en cuanto a sus circunstancias y en cuanto a los zigzagueos de su andar, y que de verdad siente la necesidad de una fuerza de Dios que lo atraiga al camino de Dios y el plan de Dios, yo quiero orar por ti. Si tienes esas batallas en este momento, Pues yo quiero orar por ti. Te pones de pie donde esté y yo quiero pedirle al Señor que te bendiga y que te fortalezca y que te pueda iluminar en el camino, en la vida cristiana cada día. Si hay alguna persona esta mañana aquí que siente que necesita ese respaldo de Dios, que necesita ese reencuentro con el camino real, pues por favor, donde estés, quiero orar por ti en este momento. ¿Una persona? Bueno, vamos a orar, vamos a orar. Qué bueno que todos vamos por el camino real. Gloria a Dios. Padre amado, Dios de misericordia y bondad, te amamos, te glorificamos, te exaltamos esta mañana. Te damos gracias por tu palabra y por lo que encierra en nuestras vidas la vida de esta mujer que ante un cuadro triste y doloroso, tú supiste superarle los angostos, Señor, angostas situaciones y supiste darle una victoria al final de sus días. Y por si fuera poco, qué gran victoria, Señor, poder ser alguien que estuvo en la genealogía del Hijo de Dios. Te ruego, Señor del cielo, que bendigas a mis hermanos, que bendiga a todas las madres esta mañana, que bendiga sus batallas y que le dé fuerzas, que le dé entrega, que le dé valor, y que, Señor del cielo, su testimonio, su experiencia, sus batallas y guerras puedan ser de bendición a la casa y puedan ser de bendición a la iglesia. En el nombre de Jesús.